Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, estamos aquí en Propuesta de Tarde, Conexión Nuevo Tiempo, y queremos también iniciar conversando con el especialista, hoy hablando acerca del tema endoscopía digestiva alta. ¿Sabías que, según los datos de la Sociedad Española de Endoscopía Digestiva en España, se realizarán más de 1 millón de endoscopías digestivas al año? ¿Ya habías escuchado hablar de ella? Queremos hoy saber para qué sirve y exactamente cómo saber si necesito de una. Prepárate para descubrir los secretos de esta técnica médica innovadora. Y desde ya quiero comenzar saludando a los que están aquí en el estudio acompañándome el día de hoy. ¿Cómo estás, Kenny? Bienvenido.
Hola, Joana. Muchas gracias por la bienvenida. Estamos listos para conversar sobre un tema muy importante que estaremos descubriendo en los siguientes segundos. Ni siquiera minutos, segundos.
Claro que sí, y queremos también aquí darle y extenderle la bienvenida a nuestra querida médico Gisela Maldonado, que se encuentra con nosotros como cada jueves.
Hola Joana, hola Kenny, un gusto estar con ustedes nuevamente y esperamos aprender, ¿cierto? Algo nuevo aquí sobre endoscopía digestiva alta.
Muy, muy bueno. Y es por eso que estamos ya por iniciar. Para empezar, la frase endoscopía digestiva alta nos resulta un poquito extraña, querida médico, pero queremos saber de qué se trata este examen.
Bueno, a lo mejor hay personas que lo han escuchado con nombre diferente, porque tiene varios nombres. También se llama gastroscopía, endoscopía gastrointestinal superior, hay otro nombre que es un poco más largo, pero que va mencionando cada parte que se ve, que es el esófago, gastro, el estómago, duodenoscopía. Y el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Entonces, todos esos nombres tienen, no sé cómo la conocen ustedes, no sé si alguna vez se la han hecho, no sé si los que nos están escuchando, seguramente más de alguno de los que nos escuchan, se ha hecho este estudio. ¿Y de qué se trata? Simplemente se trata de que a través de un implemento largo, especial, que tiene una camarita al inicio, observamos toda la vía digestiva superior. Okay. Porque entra como un tubo que entra y va mostrando el esófago por dentro, ¿no? El estómago y el duodeno. Y ahí, primera y segunda porción del duodeno. Y ahí podemos decir, el médico, porque es un médico el que lo hace, ¿cierto? Puede mirarnos por dentro, porque es eso, es mirarnos por dentro. Con una camarita, él va mirando una televisión, una pantalla, y va apareciendo esa imagen. Uh-huh. Y entonces hace una visualización de la mucosa, que es esa capita interna que recubre nuestros órganos del tubo digestivo, y va a poder llevarnos a saber si hay algún problema ahí. Eso es una endoscopía digestiva alta. Que bueno, para los que se la han hecho saben que es un estudio que no debería doler porque se hace con una anestesia local, incluso con una sedación, para que ellos después ni me acuerden, ni lo sufran, ni nada. Así debería hacerse.
Muy bien, muy bien. ¿Y en qué casos en realidad se necesita realizar una endoscopía digestiva alta?
Ay, bueno, aquí. Este estudio sirve para hacer diagnóstico de algún problema. Por ejemplo, digamos que estoy con algún síntoma. Síntomas del tubo digestivo. Estoy con acidez, estoy con reflujo, me hincho fácil, tengo tendencia a tener vómitos, me cuesta tragar. Empecé con dificultad para tragar. ¿Por qué no puedo tragar bien? Me cuesta tragar los líquidos, después me empieza a costar a tragar algo más sólido hasta que después, perdón, los sólidos, después los menos sólidos hasta que a los líquidos. Cualquier dificultad para tragar. Por ahí vomité y salió sangre. Por ahí fui al baño, hice caquita y la caquita vino oscura, como negra, como color alquitrán. Cualquiera de estos síntomas y otros puede hacer que el médico que te va a evaluar, al que vas a consultar, diga, vamos a necesitar una endoscopía. Tenemos que mirar tu estómago, tu esófago, tu intestino por dentro. Y te indica la endoscopía para investigar los síntomas. Y al hacer el estudio, vamos a encontrar algún problema y podemos llegar a un diagnóstico. Y eventualmente, dependiendo del diagnóstico, incluso la endoscopía sirve para hacer un tratamiento. Porque a lo mejor yo puedo tener una pequeña úlcera que está sangrando y al mismo momento de realizar la endoscopía, el médico, porque es un médico gastroenterólogo o cirujano de vía digestiva, el que hace el estudio, ya va a poder hacer alguna terapia dependiendo de lo que se encuentre. Si yo tengo una pequeña úlcera sangrante, va a poder cauterizar ahí esa úlcera para que pare de sangrar, por ejemplo. Entonces, es un estudio diagnóstico que investiga síntomas para encontrar la causa, pero también es un estudio que puede usarse para dar una terapia según el problema que se encuentre.
A veces también pueden realizar biopsias, por ejemplo, cuando están dentro del estómago, por ejemplo. ¿Es común que se realicen biopsias?
Muy bien. Bueno, eso es parte del diagnóstico. Por ejemplo, va a llegar el médico, está mirando y ve que dentro de tu estómago hay una zona que se ve como más rojita. O hay alguna lesión, hay un pólipo que es como un aumento de volumen, como un tumorcito en la zona. Y entonces, ¿qué va a hacer en ese caso? Si encontró una tumoración o algo, dependiendo del tamaño, puede extraerla, sacarla. O si encontró una mucosa inflamada, va y toma una muestrita justamente para luego llevar esa muestrita a investigar con un médico especialista ahora de otra área, que es el patólogo, que en el microscopio va a mirar ahí de qué se trata y va a poder dar, por ejemplo, el diagnóstico de una gastritis, por ejemplo, el diagnóstico de un cáncer, por ejemplo, el diagnóstico de la presencia de esta bacteria que no nos gusta, que es el Helicobacter pylori. No sé si ustedes habían escuchado hablar, pero también a través de la endoscopía uno toma una muestra que nos sirve para detectar si está esta bacteria presente, y si está presente y tengo inflamación, tengo lesiones, hay úlcera, hay que tratarla. Entonces sí, la endoscopía digestiva tiene varios usos y viene muy bien. Es un estudio que hoy por hoy ayuda mucho, mucho, mucho en diagnóstico y tratamiento.
Qué importante entonces poder conocer sobre este examen. Pero ahora tenemos aquí también una duda. Sí. Querida médico, ¿este examen tiene algún riesgo?
Bueno, mira, como estamos hablando de un estudio que es entra un aparatito por nuestra boca, ¿cierto? Y va mirando para adentro. Sí, puede tener riesgos, pero por lo general son muy raros. Uh-huh. Es muy raro que pase. Como que, por ejemplo, que a lo mejor se produzca algún desgarro de la mucosa al tratar de pasar, sobre todo si, por ejemplo, estamos teniendo una obstrucción en alguna parte, el mismo esófago está medio obstruido, hay algún elemento que el médico al pasar con el aparatito podría llegar a pasar a llevar. Entonces puede producirse algún desgarrito y eso puede producir algún sangrado. También podría producirse alguna infección, hay riesgo de eso, aunque obviamente que es un procedimiento que se hace con mucho cuidado, con un elemento que sea esterilizado, que sea limpiado para entrar, aunque el tubo digestivo es una zona que está en contacto con el medio externo, porque está por dentro de nuestro cuerpo, pero es parte de nuestro sistema de defensa contra el exterior. Pero se puede producir ese desgarrito o incluso se puede producir alguna reacción a la anestesia, a la sedación, que se utiliza, porque este se puede hacer con una sedación, que a uno le ponen una medicación a la vena, que hace que uno quede así, no queda inconsciente, pero quedas así con la capacidad de responder, pero después te olvidas, porque la idea es que ojalá no te acuerdes ni lo sufras. O se puede hacer con anestesia, dependiendo de la situación.
Pero esa también viene a través de una...
Sí, a través. Entonces, ¿podría a una persona que nunca ha ido a quirófano, que nunca ha usado algún medicamento de estos, tener alguna reacción a alguno de los medicamentos que se usan? Entonces sí, puede tener riesgos, pero tenemos que saber que se presentan casi nada. Es muy raro que una persona tenga algunos de estos problemas. Y si, por ejemplo, yo me hice una endoscopia, me voy a mi casa, tranquilo todo, y pues, viene fiebre, dolor en el pecho, sensación de falta de aire, dificultad para tragar, dolor abdominal, algún vómito, sangrado, bueno, ahí yo tengo que volver porque podría ser que sucedió alguna complicación. Pero otra vez, no le tengamos miedo a la endoscopia. Es un estudio que se realiza muy seguido y estos riesgos son casi, casi mínimos.
Por último, nos gustaría conocer también cuál es la forma de prepararse para uno de estos exámenes. Yo sé que el médico, seguramente, al que nuestros amigos pueden asistir en el momento, les puede decir qué cosas pueden y qué cosas no pueden. Pero nos podría adelantar o nos podría contar qué o cómo debemos prepararnos para una endoscopía digestiva alta.
Bueno, aquí hay varios detalles. Primero, que donde yo me vaya a hacer el examen, como tú bien dices, Kenny, deberían entregarme a mí un documento o algún tipo de información donde vengan las instrucciones de lo que ellos piden. Entonces, recibo eso y me leo bien las instrucciones. Oye, la gente está cada vez que lee menos, pero necesitamos leer esas instrucciones porque...
Y puede alterar si no sigo las
claro, obviamente. ¿Por qué? Porque hay toda una preparación previa que, dependiendo de la hora en que me la van a hacer, me van a dar más o menos instrucciones. Entonces, primero, deberían entregarme instrucciones, sí. O sea, no es como que, me voy a hacer una endoscopia ya, venga el día lunes a las 5 de la tarde.
No.
¿Y qué más? No, me van a entregar instrucciones de preparación. Entonces, me voy a leer las instrucciones y voy a encontrar generalmente qué preparación tengo que tener. Tengo que haber pasado de 8 a 12 horas en ayuna. Porque imagínense si el médico entra y está en el estómago, la comida haciendo la digestión. No va a servir, no va a poder ver el estómago, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a hacer un estudio diagnóstico, una endoscopía diagnóstica, investigar síntomas, voy a ir con el estómago vacío. Entonces voy a pasar 8, 10, 12 horas sin comer nada. Idealmente, también voy a haber evitado tomar líquidos en las horas previas. Entonces, vamos ahí. ¿Por qué? Porque si no va a haber líquido en el estómago. ¿Tá? Y entonces puede haber tendencia al vómito. Entonces, no queremos que haya líquido ni comida. ¿Está bien? Esto va a garantizarnos de que el estudio verdaderamente vamos a tener que pagar, o a lo mejor no, pero que el estudio verdaderamente sea efectivo. Si yo me voy a hacer una endoscopía, incluso hay personas que podrían mentir y decir al médico, no, si estoy en ayuna. No, si no he tomado ni comida.
No puedes
nada.
Mentir esta vez.
No, y si mientes, te pierdes dinero, tiempo y toda la historia. ¿Por qué? Porque el médico va a entrar, va a ver que hay comida, va a ver que no se puede hacer, listo. Entró, salió y no pudo hacer nada. ¿Está bien? Así que no vamos a mentir con esto, vamos a aprovechar el dinero. Luego, puede ser que yo esté tomando algún medicamento, ¿cierto? Y como no tengo que tomar agua, el agua es dejar de beber los 4 horas antes, la comida 8 a 10 horas antes. Si yo tomo algún medicamento, voy a preguntar, señorita, disculpe, yo soy hipertensa, yo soy diabético, me tengo que tomar esta pastillita, o tengo hipotiroidismo, me tengo que tomar esta pastillita, y usted me dice que no tengo que tomar agua, ¿cómo voy a hacer? Entonces, si tú tienes una enfermedad crónica y no puedes no tomarte ese medicamento, seguramente te van a decir, está bien, tómese el medicamento en tal horario y con un poquitito de agua, ojalá con lo mínimo posible de agua. Y entonces tú, hay personas que se tragan los medicamentos sin agua. Necesidad de agua, mejor todavía. Pero siempre pregunta, no te olvides de preguntar, ¿qué hago con mi medicamento? ¿Me lo tomo o me lo puedo tomar después? Dependiendo del medicamento, a lo mejor te van a decir, hagamos la endoscopia y enseguida después usted se toma su medicamento. ¿Ya? Entonces, ocuparse de preguntar. Hay medicamentos como, por ejemplo, los anticoagulantes. Y ahí yo voy a tener que preguntar específicamente y me van a decir, no, 2 días antes, por ejemplo, usted va a tener que parar ese medicamento porque si hubiera un sangrado, un desgarrito, alguna complicación, se va a poner a sangrar, a sangrar, a sangrar. El anticoagulante evita que se coagule la sangre cuando hay una herida y hay un sangrado. Entonces, me van a saber decir, ¿qué anticoagulante usted toma? No, va a tener que dejarlo 48 horas antes, 24 horas antes, o no se preocupe. ¿Está bien? Entonces, eso igual vamos a recordar, preguntar por las instrucciones específicas en relación a nuestros medicamentos. Y algo muy importante a tener en cuenta es que después de la endoscopía vamos a estar así, como medio aturdidos.
Tenemos que ir con alguien.
Exacto. Claro. Bueno, vamos a planificar que no vamos a ir solos. Uh-huh. Quizás a lo mejor vamos a tener que llegar solos en el momento, pero alguien tiene que sí o sí ir a buscarnos y llevarnos de vuelta a casa, porque no vamos a poder volver inmediatamente a nuestras labores habituales, porque vamos a haber sido medicados y vamos a quedar así, no en las mejores condiciones, no vamos a poder tomar el auto y manejar, porque esos medicamentos que nos sedan no nos permiten
reaccionar rápido,
por lo tanto, yo no puedo irme manejando y después de la endoscopía tomar el auto y volverme a la casa, ¿ok? Nos planificamos para idealmente volver a casa, haber pedido autorización en el trabajo y que alguien, mi familiar, mi amigo, me busque, me lleve a casita sano y salvo para que yo me recupere de la sedación y ya después puedo volver a hacer mi vida normal. Pero en general, durante las 24 horas posteriores, tratar de haberse planificado para no tener que ni manejar ni tener que hacer nada que signifique concentración, porque no vamos a estar en condiciones para eso. ¿Está bien? Creo que ahí mencioné todo lo que sería de preparación previa y posterior para el examen de la endoscopia.
Importantes cada consejo que nos ha brindado nuestra querida médico. Y yo estaba pensando, médico, ¿qué le diría a alguien que en este momento ha recibido la notificación del médico diciendo, prográmate porque tienes que hacerte la endoscopia, pero está con miedo de hacerse ese examen?
No hay que tener miedo. Si tenemos la indicación de una endoscopia, tenemos que aprovecharlo porque va a ser un estudio que siempre ayuda mucho. Con lo que acabas de aprender, ya no deberías tener miedo, sabes cómo prepararte, enfrentar el momento. Obviamente que busca, siempre cuando te vas a hacer un examen y nunca te lo has hecho antes, pregúntale a algún familiar, a algún amigo, para buscar un centro, una clínica, un lugar, un médico, que sea alguien que uno sabe que hace este estudio y que lo ha hecho, que se hace mucho, y alguien que conozca y te diga, no, yo fui acá, fue muy bueno, me trataron muy bien, no hubo ningún problema, el profesional excelente. Tener alguna referencia nos va a ayudar a estar más tranquilos.
Qué importante este consejo, querido amigo, amiga que estás a través de la sintonía. Queremos en este momento agradecer a nuestra querida médico que estuvo con nosotros dándonos tanta información y principalmente para poder nosotros hacer este descarte tan importante que sé que es para mejorar nuestra calidad de vida.
Así es, o sea, la endoscopía es un excelente estudio, ayuda mucho en diagnóstico, en terapéutica y si estás necesitándola, no le tengas temor, va a ser una herramienta muy útil justamente para solucionar cualquier molestia que estés teniendo.
Nuevamente, querida médico, muchas gracias. Se puede despedirse de toda la familia que estuvo a través de la sintonía.
Bueno, sí, un gusto estar siempre aquí con ustedes, con quienes nos escuchan ahí. Esperamos que haya sido útil la información. Y gracias, Kenny, gracias, Joana, por el grato momento.
Claro que sí, querida médico. Muchas gracias, Kenny, por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, Joana.
Querida familia, aquí termina Conversando con el Especialista. Nos vamos rapidísimo a un momento especial escuchando música del recuerdo. Nos vamos al flashback.